UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainer.
Sed bienvenidos a Cruce de Caminos, podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que damos acogida a las voces de docentes y de miembros del alumnado de la Universidad Senior. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Bernardo Adam Llagües, director de orquesta y compositor, jefe del Departamento de Composición, Canto y Dirección del Conservatorio Internacional de Levante y director de la Real Camareta Española. Bernardo imparte varias asignaturas sobre música e historia de la música en la Universidad Senior. Bernardo, gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Hola, muchas gracias.
Bernardo, tú has nacido en un hogar donde la música era el pan nuestro de cada día. ¿Crees que sin un padre compositor y director de orquesta tú hubieras seguido por sus mismos derroteros?
Bueno, eso siempre es complicado de saber, ¿no? Yo siempre digo que uno es consecuencia de las experiencias que tiene en la vida. Si no hubiese tenido a mi padre, pues hombre, seguramente hubiese sido más complicado al menos tomar la decisión de ser músico. Pero nunca se sabe, además vivimos en una tierra de músicos, por lo cual aquí cuando pegas una patada a una piedra salen 4 o 5 músicos, aún hubiese tenido alguna oportunidad.
Seguro, seguro. Tener un padre músico hace que un aprendizaje de la música se viva de una manera más exigente, más marcial incluso.
El vivir con mi padre ha hecho que yo tuviese una vida que ha sido una gran masterclass sobre música, por lo cual, así como ha habido otros compañeros míos que su relación con la música era al acabar el colegio, se iban al conservatorio y vivían en ese momento, y los más en esto, pues iban a su sociedad musical por la noche a ensayar, para mí, yo cuando me levantaba tenía un compositor en casa que ya me hablaba de cosas y así pasaba todo el día. Yo recuerdo con mucho cariño cuando la temporada que vivimos en Madrid, que veníamos todos los fines de semana a Valencia, el viaje de ida y el viaje de vuelta a Madrid siempre era una gran masterclass sobre música. Y además, pues claro, así como cuando uno es albañil, los amigos de los padres son albañiles y tal, pues mi padre era músico y así que todos los amigos suyos o gran parte de sus amigos eran músicos y grandes músicos, por lo cual he tenido muchas vicisitudes con ellos, claro. He aprendido muchas cosas y sí que todos ellos es inherente a la música. Música, la perfección, la búsqueda de la excelencia, así que estar en ese mundo sí que ha sido un poco estresante en cuanto a que te pedían siempre el máximo.
¿Era muy exigente contigo?
Sí, además yo lo he contado en más de una ocasión. Cuando estábamos en casa, mi hermana no estudió música, bueno, estudió piano, pero poco. Mi hermano Rubén sí que, así es, hoy en día es profesor de violín. Mi padre estaba componiendo, estaba tocando el piano, y yo pues o estaba tocando el otro piano o estaba tocando la percusión. Y era curioso porque, claro, los vecinos se merecen un premio extraordinario a la buena convivencia. Pero tocando todos a la vez, aquello era un lío bastante gordo. Y aún así mi padre siempre estaba allí y decía, estaba tocando y de repente decía, ¡Bernat, fa sostenido! Rubén, y yo decía, pues este hombre está, déjame a mí que toque lo que... O sea, que sí que era la búsqueda siempre de la precisión. Lo cual te viene bien porque luego cuando te metes en este campo profesional, pues ya sabes un poco lo que quieres y vas en ese camino.
Claro, claro. También será una ventaja. Muy grande, ¿no?
Sí, sí, tiene sus partes
cuando
buenas, sus partes
dudas,
malas. Pero
si lo tienes en casa para preguntar, siempre será
sí,
estupendo.
Sí, 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 la verdad es que yo tenía, sobre todo cuando estaba ya en los cursos de armonía, de contrapunto, de composición, que son como asignaturas un poco más complicadas, pues claro, yo tenía al profesor en casa que siempre iba a preguntarle y la pregunta se convertía luego en 2 horas de clase, pero en fin, es lo que hay.
Bueno, pero eso es estupendo. Como compositor, ¿cuáles son tus influencias más determinantes y en qué ejemplos te gustaría reflejarte?
Bueno, yo la verdad es que mi carrera la he enfocado más a la dirección. Sí que es cierto que cuando yo estudiaba la carrera de dirección, yo tuve mis años, mis cursos de composición en los cuales escribí pues todo lo que los profesores me pedían, incluso alguna cosilla más. Pero lo único que yo he compuesto fuera de la carrera fue un pasodoble a mi mujer, que se lo regalé el primer año, cuando fuimos en nuestro primer aniversario de novios.
¡Qué bonito!
Sí, acabó siendo, se ha tocado bastante, me quedó bastante aseado. Dije, pues bueno, ya que lo he hecho, me ha quedado aseado y acabó casándose conmigo, digo, pues no hago nada más, no la vayamos a liar y demás. Pero bien, al final no era más que un, me parecía un poco repetitivo regalarle un anillo, dije, pues voy a regalarle algo.
Oye,
original.
¿Qué mejor regalo? Vamos.
Sí, lo que pasa es que la semana de antes ya me entraron las dudas y dije, vamos a ver, y al final acababa regalándole el pasodoble y el anillo, ¿no? Pero bueno, al menos quedó luego constancia de algo más, ¿no?
Las dos cosas las tiene, muy bien, eso está bien. ¿Valencia es una ciudad de música o nosotros mismos la sobrevaloramos en demasía como en el tópico de jardines en Valencia?
Más bien al contrario. Valencia es una tierra de músicos excelentes, y el problema es que los valencianos vivimos un poco de espaldas a la música, o al menos la desconocemos en su gran parte, ¿no? Aquí, si tú preguntas, más que en Valencia, yo ampliaría un poco a la comunidad valenciana. Sí que es cierto que Valencia es la capital, y Valencia pues ha tenido aquí grandes instrumentistas, grandes compositores, grandes directores. En Valencia ciudad habrán 20 y pico bandas de música, que no son solo las bandas de música, sino que son sociedades musicales, que aparte tienen la que no tiene su coro, tiene su orquesta. Hay un movimiento musical bastante importante, no digamos ya tener el Palau de la Música, el Palau de les Arts, tener un teatro de la ópera de esa calidad en una ciudad de 800.000 habitantes no es moco de pavo. Pero sí que es cierto que la comunidad valenciana destaca en todo el mundo por la cantidad de músicos importantísimos que tenemos. Lo que pasa es que la gente no lo conoce, pero aquí en Valencia tenemos la primera música editada, tanto vocal como instrumental. La primera partitura instrumental que se edita en Europa es el maestro de Luis de Milán. La primera música vocal que se edita también es el Enquiridión, que lo tenemos ahora en la Universidad de Bolonia, ¿no? En fin, aquí hemos tenido músicos como Juan Cabanilles, Juan Bautista Gómez, hemos tenido músicos importantísimos en toda Europa, y sin embargo vivimos un poco, como somos muchos, parece ser que la gente dice, bueno, pues otro.
Sí.
No le damos el valor que en otras tierras desde luego se pelearían. A mí me hacía mucha gracia, hace ya muchos años, estaba yo en Barcelona tocando en la banda municipal y estaba comiendo con un investigador que estaba haciendo musicología y me decía, es que estoy haciendo ahora el doctorado, cuando hoy en día todo el mundo hace doctorados, pero en aquella época era así, rara avis el hacer un doctorado.
Exacto.
Y en música ya ni te cuento. Y dice, claro, dice, yo como lo he hecho aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, y dice, pues claro, lo he hecho sobre un, lo tenía que hacer sobre un compositor catalán y tal. Y dice, no sabes lo que me ha costado encontrar alguno que me cuadrase dentro de los parámetros que te da el hacer una tesis.
Claro.
Y tal. Y dice, la suerte que tenéis en Valencia de tener tantos compositores y tanta documentación y tal. Y yo me quedaba así mirándole diciendo, digo, compositores tenemos, ahora documentación y preocupación por ellos, más bien poco. Poco a poco eso va cambiando, pero aún nos queda un camino muy largo.
Sí, sí, pasa en todas las facetas igual.
Sí.
En literatura igual, hay personajes que dices, me suena, pero no, y te interesa también.
Sí, eso pasaba con. Yo creo que es por una cuestión de que hay tanta brillantez en tantos compositores, en tantos músicos, que parece que sea algo normal.
Sí.
Yo, de Cabanilles, mucho la producción de Cabanilles. Cabanilles es el organista más importante que hay en el barroco europeo, era uno de los organistas más importantes de Europa. De hecho, todo el mundo conoce la Pasión según San Mateo de Bach, ¿vale? Pues al principio, el inicio de la Pasión según San Mateo de Bach es exactamente una obra vocal que tiene Cabanilles, que se llama Mortales que amáis. Es una obra coral en la cual se ha hecho para voces, tiene ciertas diferencias, ¿no? Naturalmente ser de voces, hacer orquesta, pero es exactamente lo mismo. Y no se puede decir que Cabanilles copia a Bach, porque Cabanilles es bastante anterior en eso. Cuando Bach nace, Cabanilles llevaba muchos años de maestro de capilla, ¿no? Por lo cual, hasta ese grado de brillantez tenemos en la comunidad.
¡Qué interesante!
Lo que pasaba con Cabanilles es que la mayoría de su música no está en Valencia. Pero claro, él la dejaba para que se tocase, no existía aún la imprenta al nivel de ahora, por lo cual cuando tenía cualquier obra de órgano, pues él cogía y se la dejaba al maestro de capilla de la Catedral de Jaca, y ya pues aquel no se la devolvía. Y Cabanilla decía, si tengo que irme un día a Jaca, estar un día yendo, dos días discutiendo con el canónigo y otro día volviendo, en cuatro días ya he escrito otra.
Entonces, pues,
así tenemos un poco todo desperdigado. Pero en fin, poco a poco lo iremos arreglando.
Pues nada, es interesante todo eso. tú tienes que fomentar todas esas cosas.
Sí, en eso estamos.
Como hemos dicho en tu presentación, impartes clases tanto a pequeños como a adultos. ¿Es muy diferente el modo en que encaras la docencia?
Sí, es totalmente diferente porque el objetivo de las clases es diferente. Yo me encanta mi profesión. Yo soy una persona feliz porque hago lo que me gusta. Y claro, yo cuando estoy en el conservatorio, pues también tengo dos facetas incluso dentro del conservatorio. Cuando tengo a algún alumno que es más jovencito, que le das clase de piano, lo que sea, de iniciación, pues más bien es una docencia encarada a que el niño juegue con el instrumento y empiece a cogerle el gusto a lo que es estar haciendo música. Cuando ya les cojo a los alumnos en los últimos grados ya les estamos enseñando a ser profesionales de la música, les estamos exigiendo a que dominen técnicamente el instrumento y que sepan perfectamente lo que están haciendo para luego poder acceder al superior y ya luego llegar al mundo profesional. Pero cuando cojo una orquesta profesional, pues naturalmente a ellos les estoy exigiendo lo que hablábamos antes, la perfección, el buscar el detalle, el buscar que sea intelectualmente más profunda la versión, ¿no? Bueno, pues toda esta serie de cosas. Y cuando estoy aquí en la senior, pues el trabajo es totalmente diferente, porque lo que aquí estoy buscando ya no son músicos profesionales, claro. Los que van aquí no van a tocar la Orquesta Nacional, pero sí que estoy creando melómanos, por lo cual a la hora de afrontar las clases lo que hacemos es explicar un poquito qué es lo que está sonando y el por qué, por lo cual son mundos totalmente diferentes.
Además más divertida, ¿no?
Bueno, al final uno se divierte en lo que conoce, por lo cual yo acabo divirtiéndome en todas las facetas.
Y en cuanto a la aceptación, ¿quién es menos arduo impartir la enseñanza?
Bueno, al final yo tengo la ventaja de que la música es enseñanza no obligatoria, es decir, el que viene allí es porque quiere. Bueno, también hay veces que es porque el padre no sabe dónde dejar al niño, y entonces lo matricula en el conservatorio, de chiripa pasa las pruebas de acceso y está allí. Pero bueno, hasta incluso esos alumnos, cuando están tocando y tal, le cogen el gusto, porque la verdad es que la música es una área maravillosa, y entonces todos los que vienen a dar clase acaban siendo gente que lo hace con gusto, y eso hace que la relación con el profesorado sea inmejorable. Y la verdad es que sobre todo los que tenemos aquí en la Universidad Senior, a mí me encanta venir. Muchas veces me planteo decir, ostras, si es que no tengo tiempo para tantas cosas. Pero es que son tan agradecidos que vale la pena.
Sí, es verdad. A todo esto, ¿no es demasiado larga la carrera de un músico con tantos años de especialización en un instrumento? Cuando luego vemos que en un arquitecto o un médico solo tienen 6 años de estudios reglados.
Sí, bueno, la carrera de instrumentista hoy en día son 14 años, ¿no? Tenemos 4 años de grado elemental, 6 de grado profesional y 4 de superior. Cuando yo estudié dirección, eso es cuando haces de instrumentista. Normalmente cuando, si encima tienes el empuje de decir, oye, pues yo cuando acabo ya mi instrumento, pues me gustaría hacer dirección o composición o algo de esto, pues te tienes que meter, yo me metí 5 años más. Se puede hacer directamente dirección o composición. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Normalmente acabamos nuestra carrera de instrumento y luego hacemos la ampliación a dirección o composición. Entonces yo hice los 14 más 5, 19. Hoy en día es más corto. Hoy en día lo hacen 18. Lo han dejado 4 años.
Bueno, ya, han ganado un año.
A mí me parece fácil, me parece ya fácil. Sí que son muchos años, y lo que pasa es que, claro, hacen falta. Sí que es cierto que cuando uno... hay gente que no empieza pronto y luego, a lo mejor, siendo algo más adulto, se puede reducir porque te puedes presentar a lo mejor directamente a final de grado elemental y tal. Lo puedes hacer, pero son muchos años. Y sobre todo que cuando acabas el conservatorio, supongo que pasará en todas las carreras, ¿no? Pero cada uno habla de su dolor. Cuando acabas el conservatorio y dices, pues muy bien, está muy bonito esto de que acabó la carrera, digo, no tengo ni idea, te pones por primera vez con un conjunto profesional y te quedas ahí y dices, madre mía, esto por dónde hemos salido, ¿qué hago ahora, no? Sí que es cierto que la gran ventaja que tenemos los músicos valencianos es que aquí tenemos la sociedad musical y las bandas de música en las cuales ya nos acostumbramos un poco a ir haciendo repertorio, tocar en conjunto mucho más profundamente, entonces algo por ahí ganamos. Pero indiscutiblemente cuando uno llega a un conjunto profesional se siente más perdido que un pulpo en un garaje, ¿no?
Y es difícil encontrar dónde...
Sí, dedicarte. Sí, aparte es complicado porque hay mucha mucha competencia. Yo,
¿sí?
Sí, la verdad es que parece que la música sea algo que residual, que no se conoce, pero tú cuando vas a las pruebas de admisión de alguna orquesta, alguna oposición, lo que sea, allí salen músicos por encima de la cabeza.
Vaya.
Yo cuando hice la prueba para entrar aquí en Valencia a hacer dirección, Yo recuerdo que éramos 30 y algo aspirantes a poder entrar, a acceder al primer curso, ¿no? Y habían 3 plazas. Entonces, claro, el problema que tiene el conservatorio es que si tú haces, cuando haces aquí la EBAU, la PAU, no sé cómo se llama ahora lo que en mi época era el selectivo, aquí pues tú te da la nota, tú quieres entrar en veterinaria y si no te da veterinaria pues te vas a farmacia. Exacto. Y si no, pues a donde sea, siempre puedes encontrar. En el conservatorio no, en el conservatorio tú te presentas, tú quieres ser flautista, haces la prueba, hay 3 plazas, quedas el cuarto, pues ese año te pasa por la... O sea que muchas veces es una cuestión de resistencia y de moverte mucho, y de dar muchas patadas. Y a mí me decía Manuel Galdós, que fue mi profesor del conservatorio de dirección, me decía, estáis en la mejor profesión del mundo, la más bonita. Y dice, porque yo siempre lo digo, digo, yo salgo a dirigir, y, o sea, tengo delante a los mejores profesionales de la especialidad de cada ciudad. Vas allí, sales al escenario, se te levanta todo el mundo. Entonces, claro, te aplauden.
Es que, o sea, es maravilloso.
Es extraordinario, ¿no? Pero claro, eso va después de muchos años de esfuerzo, de pegar vueltas, de pegar patadas en todos lados, hasta que al final, pues poco a poco vas entrando y funciona, ¿no? Pero también nos decía, estáis en la profesión más maravillosa del mundo, dice, pero también puede ser la más dura o la más infernal, porque cada semana es un nuevo reto. Aquí tú puedes ser, no sé, no quiero decir ninguna profesión para que no se me ofenda a nadie, pero puedes tener una profesión, la mayoría de profesiones son mecánicas, en la que tú tienes un trabajo que todos más o menos los días haces lo mismo, vas varía un poco, pero tú vas solventando. Aquí no, aquí cada semana tienes un programa nuevo que defender, lo haces, estás toda la semana preocupado, peleándote con la orquesta, acaba ahí, das al concierto, muy bien, has acabado, la gente aplaude y dices, fenomenal, empezamos al siguiente. Y así permanentemente, porque es una profesión que jamás puedes parar. Y el instrumentista lo mismo. El instrumentista, en cuanto para un día, lo nota él. Cuando paran 2, lo nota su mujer. Y en cuanto para 3, ya lo nota todo el mundo. Y volver a empezar es complicadísimo, lo seguro.
Sí, sí. Desde luego se necesita mucho espíritu de sacrificio, tocar.
Sí.
Mi hijo estudió hasta octavo de piano y luego lo dejó. Una verdadera pena.
Muy mal.
Eso me ha dolido a mí muchísimo. Y con Manuel Caldús una vez le dijo, porque quería ser director de orquesta, le dijo, te voy a quitar el puesto, y a que le encantó, oye, qué maravilla. Y que pienses así, pero mira, luego fue, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Me gustaba más escribir y la verdad era que tenía que sacrificar muchas horas en el piano.
Sí, la verdad es que eso, cualquier instrumento que cojas te lleva una carga de estudio muy grande, es muy, muy grande. Yo, cualquier cosa que haga, además yo, que soy percusionista, yo empecé con la percusión, pues imagínense, cuando uno toca el piano, toca 2 horas, pues ha estudiado 2 horas de piano. Pero tú cuando estudias 5 horas, pues dices, pues has tocado 1 hora de timbales, 1 hora de marimba, 1 hora de xilófono, 1 hora de... Estudiando cualquier cosita, se te pasa todo el día. Pero bueno, al final te lo estás pasando bien.
A mí me encanta la percusión, ¿eh?
Vale, aún está a tiempo.
No, ya llegué tarde.
Nunca es tarde.
Sí, pero es una cosa de las que tengo ahí también grabadita. ¿Es imprescindible empezar los estudios musicales de bien niño?
No es imprescindible, pero sí que es recomendable. Recomendable por la cantidad de años que tienes que hacer. Ahora, también es cierto que siempre hablamos de la música y parece que estudiar música solo sea para poder vivir de ello, tocar en la Orquesta de Valencia o en la Banda Municipal. No, uno puede estudiar música por el placer de hacer música. Y para eso no hay edad, sino que además la mejor edad es cuando uno ya se ha jubilado y tiene tiempo para estudiar y hacer lo que le dé la gana. Aquí hubo una temporada que aún se mantiene, que se puso muy de moda las bandas senior, las bandas de jubilados. Bueno, pues empezaron en Liria y luego en muchas comarcas se hicieron. Y eran las mejores bandas del mundo, por varios motivos. Primero, porque la mayoría de ellas estaba hecha por músicos que llevaban tocando toda la vida, por lo cual tienen ya un bagaje y una experiencia importante. Incluso muchos eran músicos profesionales jubilados, pues que continúan con todo esto. Oye, fenomenal. Pero aparte, tienen una ventaja importante que era que tenían todo el tiempo del mundo para ensayar. Tú decías, un ensayo un martes a las 11. A las 11, cuando haga falta. Y hablando con uno de ellos me decía, dice, solo hay un inconveniente. Dice, bueno, 2 inconvenientes. El primero es que les tocaban ir a muchos entierros.
Eso es lo peor.
Y el segundo, que era un poco más sorprendente, era que cuando se iban por ahí a tocar a cualquier pueblo de al lado en el autobús, tenían que parar muchas veces con el autobús. Y yo digo, vale, comprendido el mensaje. Pero sí que, no hay que pararse en el pensar la música como una profesión, sino que también a veces simplemente es como un hobby que mejora bastante tu vida.
Exactamente. Por lo general, ¿con qué expectativas llegan quien acude a tus clases?
Pues muy diversas. Naturalmente, los que van al conservatorio pues van con la expectativa de que les apruebe y ya está.
No, los mayores me refiero más a los senior.
Los mayores, con los alumnos senior, pues hay multitud de casos, ¿no? Allí, claro, la gente viene desde el que es un melómano empedernido de toda la vida hasta el que, por lo cual, quiere escuchar más de lo que simplemente viene por escuchar más música. Existe el profesor de la universidad, algún catedrático que acaba y dice, oye, quiero ampliar a eso. Hay gente que no ha podido estudiar en la vida y entonces viene aquí y dice, oye, pues quiero hacer alguna cosa de estas. Entonces, cada uno tiene sus objetivos. Lo que yo, el objetivo mío, que es el que te puedo contar, es que cuando salgan de allí, pues primero, les guste la música lo mismo que al empezar, que con eso ya no hemos perdido nada, por lo cual está bien. Y segundo es que entiendan mejor lo que pasa cuando van a un concierto. Porque el entender mejor las cosas hace que luego la disfruten mucho más. Mira, yo alguna vez hacen algún concurso, alguna banda, alguna orquesta, y a veces pues me llaman y me dicen, Bernardo, ven aquí un poco y nos hablas un poco de cómo funciona y tal. Pues cuando vas allí, suenan, toca, venga, que toquen. Yo siempre os digo que suenen y luego yo cuento a ver qué es lo que veo y tal. Y tocan y bueno, pues no está mal. Y yo, más que decirles, oye, que no es un sol, que es un fa, que eso ya está el director de turno que para hacerlo, yo siempre intento contarles un poco el porqué de lo que están tocando. La obra, el porqué funciona y tal. Sobre todo cuando son música de mi padre, que he vivido más, ¿no?
Entonces claro, conozco. Claro.
Y siempre se da el caso de que la segunda vez que tocan, después de la explicación, suena mucho mejor. Pero no es porque yo sea un gran director y les haya hecho una cosa extraña. No, simplemente saben lo que están haciendo. Y entonces, al saber lo que están haciendo, lo están disfrutando. Yo recordaré toda la vida, este verano pasado, sí, creo que fue el 2023, sí. Era el certamen de bandas de Valencia, la obra obligada era de mi padre, el homenaje a quien solo era de mi padre. Y venían, habían varias bandas que en concurso, y venía la banda de Pozuelo de Alarcón. Me llamó el director, Bernardo, ¿no vendrías aquí a hablarles un poco la obra y tal? Y digo, claro, hombre, allá que me voy yo a Pozuelo. Estaba tocando la banda, funcionando, tocando, y bueno, que toquen la obra, la tocaron, venga, subo yo y les explico. Me acuerdo que era el segundo movimiento, que es Pescadoras Valencianas, que es un momento más tranquilo, más melódico, tal. Y cuando llegué yo allí, pues digo, bueno, mira, esto de las Pescadoras Valencianas está, les cuento un poco todo esto, y bueno, que vuelven a tocar todo esto. Bueno, pues empiezan a tocar la banda, estaba yo allí, el director, la banda, estaba yo al lado, y de repente estaba mirando la banda, cómo sonaba, está bien esto ahora, y de repente me veo a la flautista, que estaba una chiquita, pues tenía 17, 18 años, estaba tocando la flauta, y le caían unos lagrimones,
y yo digo, no sentía.
Ahora está sonando, ¿no? Pues un poco eso es lo que yo busco cuando doy las clases en la senior, ¿no? Que la gente vaya al concierto y sepa de qué va, entienda cuál es el mensaje. Que muchas veces no es que haya una historieta detrás, no es que haya una historia literaria detrás de la música que está representando. Simplemente es, les cuento también por qué a veces tocan los violines y luego les contestan los trompetas y todo. Claro, la gente cuando entiende todo esto dice, ah, pues fenomenal.
Claro, es que normalmente no se entiende. Tú vas y no, como no hayas leído, te hayan explicado algo, como haces tú, no, tampoco lo piensas.
Entonces pasa lo que yo siempre digo, que cuando un melómano va al palo de la música y sabe las bombillas que hay fundidas en el escenario, mal camino hemos cogido. El problema es cuando uno va y no sabe ni si había gente en el palco, entonces ese es el que ha disfrutado el concierto y lo sabe.
Ese está pendiente. ¿Alguna vez han asistido a tus clases a algún instrumentalista o algún profesional de la música? De los senior, me refiero.
Sí. Bueno, aquí existe un poco. Gente que toque instrumentos, sí. Gente que cante en coros, más incluso. Profesionales de la música, no recuerdo haber tenido, ¿no? No sé. Igual hay alguno, pero
se lo ha callado.
No vaya a ser que le hiciese salir a tocar.
Sí.
Yo siempre lo digo, si hay alguno que quiera salir aquí, algunos, la verdad es que tenemos ahí en los senior, la gente, aparte de ser extraordinaria, son amabilísimos, encima repiten. Y yo voy allí y digo, pues este señor, y digo, ya está aquí. Y digo, yo, solo me falta invitarlos en Navidad a la esto. Y yo digo, podéis dar la clase. O cualquier día, si un día me pongo malo, subís aquí y lo dais y no hay ningún tipo de problema.
Es verdad, es verdad. Bernardo, tú eres director de la Real Camarata Española. ¿Qué es y cómo surgió este conjunto?
Bueno, la Real Camerata es una orquesta de cámara que se funda en el año 97. Estaba toda formada, en principio estaba formada todo por músicos de la Orquesta Nacional. Teníamos una serie de conciertos en Madrid y necesitábamos una orquesta potente. La fundamos, la verdad es que aquello sonaba, de vicio era como hacer la Selección Nacional de Fútbol versión música, ¿no? Era una orquesta sensacional. Claro, al tener gran nivel, pues 26 años después, tiene ya, este año va a cumplir el 27, pues continúa tocando. Lo que pasa es que lo que en principio fue una orquesta de cámara, éramos 16, pues hoy en día ya la ampliamos y hacemos los conciertos según necesidades, ¿no? Yo, por ejemplo, esa orquesta ha sido orquesta de cámara, la hemos ampliado a orquesta sinfónica, pero aparte luego también hemos ampliado a hacer hemos hecho series de televisión, en fin, hemos hecho un poquito de todo. Es que 26 años da para mucho.
Mucho, mucho, es verdad.
Que a mí yo me preocupa porque, claro, eso en el año 98, se funda en el 97 y en el 98 nos fuimos a hacer una gira con un espectáculo sobre García Lorca. Uh-huh. Porque al año Lorca hicimos todo aquello, ¿no? Además, venía, tocaba la Real Camerata Española, venía Paco Rabal narrando los textos, los poemas de Lorca. Había un impasse en medio del concierto que actuaba el grupo de Enrique Morente. Bueno, un espectáculo bastante
muy
simpático.
Muy bueno, muy bueno.
Que hicimos más kilómetros que la Piquer, pero bueno. Estuvimos allí haciendo todo esto. Y claro, yo hace ya en el 93, en el 2023... me dicen, oye, Bernardo, ¿podríamos hacer otra vez el espectáculo de tal, del Arca? Y dice, pues, digo, vale, dice, que es el 125 aniversario. Y digo, pero si yo hice el centenario. Y han pasado 25 años. Para mí habían pasado 3 o 4. 25 años habían pasado. Digo, es curioso. O sea, pasan muchas cosas y hemos hecho muchas cosas, pero la verdad es que cuando miras para atrás dices, bueno, no está mal.
Pues sí, además te llevará muchísimo tiempo eso, ¿no?
Sí, bueno, es como todo, es la vida de director es estudiar y de vez en cuando ensayar. O sea, porque todo el mundo ve el día del concierto, la gente va y dice, oye, pues está muy bien esto del concierto, claro, y no sabe todo lo que hay detrás.
Claro.
Ya no es solo lo que he ensayado yo con la orquesta, sino lo que hemos ensayado todos, la orquesta y yo, antes de poder hacer el primer ensayo.
Antes de salir ahí.
No, la verdad es que es complicado, hay pocas plazas y mucha gente. Y la verdad es que se llega, toda la gente que aspira a esas plazas está muy preparada y siempre es difícil elegir. Yo estoy director de la Orquesta de la Academia de la Música Valenciana. Cuando hemos hecho pruebas de acceso, de admisión, los solistas, la Orquesta de la Academia es una orquesta hecha para rescatar patrimonio valenciano, ¿no? Música, partituras de compositores valencianos, y aparte quiere darle oportunidad a los jóvenes músicos a que hagan ese camino entre el acabar la carrera en el conservatorio y empezar con el mundo profesional, ¿no? Entonces, los solistas los hemos dedicado a gente con un nivel altísimo y los tutti lo hemos dejado para los puestos de tutti lo hemos dejado para alumnos. Y cuando hemos estado haciendo pruebas, yo siempre es un drama porque se presentan muchos chicos a tocar y todos con un nivel extraordinario. Y dices, bueno, a ver, ¿a quién dejo fuera y a quién no sé qué?
Pero qué pena,
es lo que tenemos. Tampoco podemos hacer más grande la orquesta, pero sí que podemos pedir a las autoridades pues, que apoyen más e intenten que todo esto se multiplique para que los músicos, porque hay mucho talento musical que se queda un poco en el limbo por falta de oportunidades.
Qué lástima.
La lástima.
Pues sí. ¿Hay complejo de inferioridad entre los españoles que quieren dedicarse a la música con respecto a alemanes, franceses, italianos?
Yo creo que no. Yo creo que hoy en día, al menos, ya los músicos españoles siempre han estado a un nivel altísimo, siguen estando a un nivel altísimo y además con los programas Erasmus y todas estas cosas que tienes facilidad
a la
hora de moverte por toda Europa, ves que lo que antes a lo mejor decías, oh, la Alemania, la cuna de los músicos.
Sí,
y allí
es verdad, por eso.
Vas allí y te das cuenta que los alemanes también tienen sus problemas. y hacen cosas muy bien, como se hacen cosas muy bien en Valencia y en España, ¿no? Al final, la gente sale a estudiar mucho fuera, como experiencia vital siempre es bueno. Ahora, salir por salir, yo creo que habría que plantearse a veces dónde sales, porque a veces que te vas a sitios donde el profesorado no mejora en nada al que tienes en España. Yeah. Pero bueno, te sirve como experiencia vital. De todas maneras, siempre el nivel de la música española ha sido importantísimo. Cuando aquí todo el mundo habla de Ravel, de Debussy, Paul Dukas, toda esta gente, que eran compositores fantásticos, maestros del impresionismo, en el mismo momento que estaban ellos en París siendo estrellas, ellos admiraban a Falla, Granados, Albéniz, que estaban allí con ellos, e incluso y se inspiraban muchas veces en fuentes de ese folclorismo que tenían ellos en sus partituras. Por eso la música francesa en muchas ocasiones en ese periodo de histórico tiene muchas reminiscencias españolas, pues precisamente porque teníamos compositores extraordinarios. Pero es que en el barroco teníamos a Cabanilles.
Exacto.
Tenemos a este de Ontinyent, que nunca más, el compositor del himno de Riego... El compositor del himno de Riego tiene un busto en la Plaza de la Ópera de París. Tenemos allí a todos los grandes operistas y le tenemos a él. ¿Por qué le tenemos a él? Pues porque Berlioz, que nadie duda de la categoría de Berlioz, criticaba fervientemente al gobierno español, porque como un autor de esa categoría no le hacían caso en España, cuando en París lo tenían.
Es verdad. Pues, es que sí, parece que siempre despreciamos lo nuestro. La ópera es quizá el género más complejo de escuchar a causa de que suele cantarse en otra lengua. Puede ser muy larga. La mayoría de las conocidas tienen argumentos que nos parecen desfasados, ¿no?
Bueno, para gustos los colores. Hay gente que la ópera le parece algo ininteligible, duro y que es incapaz de entender. Hay gente que es su género favorito. El que sea cantado en otro idioma es salvable porque para eso tenemos los displays allí en la ópera que nos lo traducen, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la ópera conjuga muchos elementos que a veces te pueden llegar a avasallar, ¿no? Pero lo mismo que todos esos elementos, el estar cantando en otro idioma y demás, a unos los aleja, a otros les hace más comprensible qué es lo que está pasando. Sobre todo porque la música operística en la mayoría de ocasiones está representando un poco lo que está pasando en el drama. Entonces, como además lo ves actuando y demás, hay personas a las que es eso lo que les atrae. Hay otros a los que les separa un poco porque dice, tengo que estar mirando demasiadas cosas. Y la historia, bueno, pues la temática que le puede pasar desfasada, al final las óperas en un 80% son historias de amor, que eso pasaba en el siglo XIV y pasa en el siglo XXI, ¿no? El problema que nos trae es que a veces los directores de escena, que son los pocos los que hacen la representación en el escenario de lo que está pasando, lo quieren traer al siglo XXI para actualizar un poco la historia. Y hay veces en que está muy bien solucionado y fenomenal, pero hay veces que queda un poco extraño, por decir otra cosa.
¿Y cómo se ha de preparar a alguien que decide asistir a una ópera?
Bueno, al final es lo de siempre. Cuanto más cosas sepas de lo que vas a ver, mucho mejor. Mejor lo entenderás y mejor podrás analizar qué es lo que está pasando. Yo, durante muchos años aquí en la Sainio, estoy haciendo un curso de ópera en el cual estábamos viendo óperas y contando un poco qué es lo que pasa y por qué el compositor hace lo que está haciendo en cada momento o detalles escenográficos y demás. ¿Por qué? Pues porque si tú sabes lo que está pasando, sabes lo que puedes esperar y todo te va a ir más o menos al sitio. Y dices, ah, pues mira, esto está bien o esto está mal o tal, y te metes un poco más en situación. Si no, pues es lo de siempre. Es lo que pasa un poco con la música de Wagner. Wagner es un compositor que o se le adora o se le odia. No existe término medio con Wagner. Y realmente lo que pasa con Wagner es que para llegar a ver una ópera de Wagner tienes que tener muy claro lo anterior. Porque Wagner hace un momento en que llega un momento en que rompe con el modelo de ópera que había de antes y además introduce un lenguaje nuevo, entre comillas, en la ópera, ¿no? A Wagner es el que acaba con la tonalidad. De hecho, la música tonal, que es la que conocemos en la mayoría de casos en el melómano medio, acaba con lo que llaman el acorde Tristán, porque es el de la ópera Tristán e Isolda, es el inicio de Tristán e Isolda, que es un recurso que hace Wagner. Bueno, pues rompe con esa tonalidad. Pero además Wagner emplea lo que llamamos la melodía infinita. Es decir, en Wagner cuando empieza a haber una melodía, parece que va a acabar y antes de que acabe esa melodía empieza otra cosa. Y entonces no existe ningún punto de apoyo para el melómano. Son óperas largas, con una temática que además es de mitología germánica. Yeah. Claro, son cosas que va separando un poco del melómano medio. Claro, escuchan a Wagner y dicen, esto es una vergüenza, esto no hay quien lo escuche. Claro, el que tiene un poco más de formación entiende todos esos conceptos y le parece una auténtica maravilla. Por lo cual, al final, lo importante es saber a lo que vas y entonces todo funciona.
Pues entonces lo importante es que vayan muchos alumnos a tus clases.
Yo encantado. Mientras quepan, yo encantado.
¿Hay mucha afición por la ópera en Valencia o es una actividad que solo se pueden permitir los ricos?
Hay afición. No es un espectáculo de masas, ni lo será nunca. Hace falta una preparación intelectual para que funcione, para que uno le pueda traer toda esta serie de repertorio. Y lo de que es para ricos. Hombre, yo siempre he dicho que la ópera no es cara, la ópera vale dinero. Pero, claro. es que un montaje de una ópera es una cantidad ingente de dinero. Sí. Se necesita. Pasan tantas cosas, y sobre todo de las que no se ven, maquillaje, atrezo, escenografía, músicos, el libreto, los derechos de autor, tanta serie de cosas.
Es verdad.
Es un dineral enorme. Por lo cual, también es cierto que aquí en Valencia es más complicado porque somos 800.000 habitantes y el turismo da para lo que da. Claro, si tú lo haces en Nueva York, que pasan por allí, puedes hacer más funciones, por lo cual te sale todo mucho más rentabilizado. Pero bueno, sí que para ser una ciudad de 800.000 habitantes tenemos bastante afición.
Pues es una buena cosa.
Sí.
¿Qué medidas implementarías desde las instituciones para transmitir el amor por la ópera?
Fundamentalmente educación y más educación. Es decir, le atribuyen a Da Vinci aquello de que no se puede amar aquello que se desconoce. Pues eso nos pasa a los valencianos y a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hablamos de nuestro caso. Se debe de educar a la gente a saber qué es esto de la música, lo que es la ópera, lo que es todo. Y además, en la educación en general, en primaria, en secundaria, existe la asignatura de música, que es la asignatura María, que la aprueban por ir el niño a clase y poco más. Y yo creo que se debería de hacer, como por ejemplo se hace en Liria, que la música se enseñe en los colegios. Que todos los niños sean capaces de medio tocar un instrumento. Pero lo hacemos se debería hacer no para que sean músicos profesionales.
Para que conozcan.
Primero, para que sean mejores melómanos. Segundo, para que aprovechen todas las ventajas psíquicas que tiene estudiar música, que se habla de que mejora el área de lengua, el área de lógico-matemática, el aprender idiomas, todo eso. Hay muchos estudios universitarios que ya hablan de que la música mejora todas esas capacidades. Sino yo siempre digo a todo el mundo que viene al conservatorio, a los padres que vienen los hijos al conservatorio, que los niños tienen que estudiar música sobre todo por una cuestión, porque se aprende a escuchar. La música es el arte de percibir y combinar. Se necesita escuchar qué es lo que hacen los demás para tocar junto a ellos. Me parece que en esta sociedad hoy en día es un acto
heroico.
De fe casi que hay que hacer todas las cosas. Entonces, debería ser importante para eso. Mira, cuando hablamos de siempre se dice la música clásica tiene poco futuro porque el público que va a verla es de una edad avanzada. Pero un día me hacía un director una reflexión que me decía, sí, dice, pero esto se lleva diciendo toda la vida. Dice, en los años 20
ya se decía.
Y al final no es porque el público sea avanzado, porque ya no existe un poco tradición de ir a ver los conciertos. Dice, es porque ver un concierto es un acto intelectual y necesita una madurez en las personas para poder sentir la necesidad de estar en todo esto. Digo, hombre, digo, pues no está mal. Digo, me da esperanzas para poder, ya, al menos que me jubile, que no me queda ya mucho, pero...
Aunque queda mucho tiempo, vas a ver muchas cosas antes.
Sí, sobre todo a ver si nos jubilamos.
Sí, hombre. ¿Tus cursos son para melómanos o puede llegar también a ellos quien haya sentido meramente curiosidad por la música?
No, se plantea siempre desde un punto de vista de alguien que llega aquí sin saber nada de música y que le intentamos llevar a conocer algo. Naturalmente, siempre el gran problema de estas clases es ese, que coges gente que ya tienes varios cursos, tienes gente que acaba de llegar y tú tienes un poco que hacer equilibrios un poco raros. Pero bueno, sí, siempre las clases están planteadas para hacerlas desde un punto de vista muy básico. Vamos hablando de obras, de música, vamos explicando, y como la gente repite, digo, pues no voy a poner la misma obra. Entonces me toca poner, claro, hay que hablar de Mozart, sí, pero claro, si vienen los mismos alumnos, digo, pues ahora les ponemos otra de Mozart, Y bueno, como siempre, la gente tiene interés y mira, y en música jamás se acaba de aprender. Por mucho que escuches la misma obra, yo a veces me sorprendo a mí mismo de que voy a dirigir algo que ya he dirigido antes y siempre encuentro algo nuevo. Digo, o yo soy muy torpe o es que... Y no, lo que pasa es que lo miras con otros ojos, ¿no?
Claro,
entonces, pues,
claro.
Vamos hablando de repertorio y luego tienes alumnos y me dice, pero hombre, ¿cómo viene otra vez? Si ya ha hecho 3 veces el curso. Me dice, es que se me olvida. Y yo, pues nada, eso está bien. Vamos a hacer otra vez.
¿Y la gente interactúa contigo? ¿Pregunta mucho o no?
Depende del momento del curso. Al principio yo siempre digo que el primer día, una duda y todo el mundo se mira en los zapatos. Luego ya, hasta que alguien se anima, hace una pregunta y entonces ya aquello van arrancando y al final tienes que decir, un segundo, vamos a seguir un poco la clase, que si no... Y sobre todo pasa una cosa muy curiosa que al principio la gente no pregunta. Y bueno, pues, vale, pues yo sigo. Y luego cuando acaba la clase viene el confesionario. Sí. Hay una ristra de alumnos, todos en fila. Y me preguntan, yo no tengo ningún inconveniente, naturalmente, en contestar después de clase o lo que haga falta. Pero al final siempre les digo miren, y, digo, y todos me dicen lo mismo. Me dice, claro, es que es una pregunta, pero seguramente será muy tonta y no sé qué. Y yo les digo, mire, pregúntenla en clase,
claro,
digo, levante.
¿Y así se enteran todos?
Digo, sí, dice, más que nada, digo, primero, digo, porque aunque a usted le parezca tonta, no es tan tonta. Y segundo, aunque sea tonta, el resto del público tampoco sea tan versado como para
exacto.
Que eso.
Exacto.
Y además es que lo mismo que me está preguntando usted, me lo preguntan 3 o 4 de la fila. Entonces digo, pues lo hacemos de una vez y ya se enteran todos.
Así, claro.
Porque seguro que hay otro que no lo ha preguntado y tampoco lo sabía.
Seguro, seguro. Pues hemos llegado ya al final. ¿Tienes alguna otra cosa que contarnos?
No, ya os he aburrido demasiado.
Emma, no ha sido aburrimiento.
Bueno, muy agradecido por la invitación.
Pues nada, muchas gracias, Bernardo, por tus respuestas, por tus conocimientos, que son muchos, de que los que lo hemos aprovechado en este podcast, Cruce de Caminos. Mucha suerte con tu carrera musical y docente, y deseo que sepas transmitir a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los de la senior el amor por la música clásica, que tantas satisfacciones les puede proporcionar en el futuro.
Muchas muchísimas gracias, en eso estamos.
Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí. Ha sido un placer compartir contigo este rato. Y nosotros nos despedimos por hoy con este episodio de Cruce de Caminos, podcast sobre la vida y los entresijos de la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta muy pronto y, como siempre, sed felices.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.